Media hora de charla informal. Conrado Geiger indaga en historias de vida. Giros imprevistos que producen cambios para siempre. Un antes y un después. Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas, todo el mundo, les habla Conrado Geiger y vamos con una nueva emisión de Historias Fragmentadas. Ya hace varios programas habíamos tomado el tema del abuso de menores, los derechos de la infancia, y en ese momento habíamos entrevistado a los referentes de la Asociación Derechos de la Infancia, Sebastián Cuatromo y Silvia Piceda. Sebastián se comunicó conmigo para contarme que se publicó un libro que se llama Somos Sobrevivientes, Crónicas de Abuso Sexual en la Infancia, que toma 8 historias reales distintas de abuso de menores, pero escritas por 8 distintos escritores. Entonces me conecté con uno de los casos, con Jorge Maceiras, cuya historia es contada en el libro por Sergio Holguín. Cuento esto simplemente para tener una referencia. Él hace referencia a Holguín en una parte de la charla, hace referencia al libro también para que se entienda el marco del asunto. Pero bueno, aclarado esto, vamos entonces con esta historia de un hombre de 40 y cortos que fue abusado cuando tenía 7 u 8 años y toda la historia que surge a partir de ese momento para una persona. La marca que deja, la huella que deja el abuso de menores en un ser humano. Así que sin más vueltas, vamos entonces con esta amena charla que tuvimos con Jorge George Maceiras. Adelante, por favor.
Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Hola, George.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien. No, esto es un chiste que hago porque me acaba de contar una anécdota sobre... Se llama Jorge y firma George, así como suena. C-H-O-R-C-H. Me encantó George. Bueno, empezamos por el principio. Contá un poco cómo fue tu infancia hasta el incidente. Cómo digamos, el antes o cómo se fue llegando.
Sí. Mira, yo la recuerdo como una infancia bastante idílica, como creo que la puede recordar la mayoría, ¿no? Una vez escuché a Juan Palomino que dice, uno no es que era más feliz en la época que uno era chico, y cuando uno es chico tiende a ser un poco más feliz, ¿no? Pero más allá de eso, y recordándolo objetivamente, tenía y tengo una hermosa relación con mis viejos, con mis hermanos, con una vecina que era muy, muy amiga de mi viejo, que terminó siendo una especie de madrina postiza mía. Me gustaba mucho ir a la escuela. Era mucho de leer, me gustaba mucho jugar con mi imaginación, dibujar, pintar. El barrio era, es hoy día todavía, un barrio muy tranquilo. Es un barrio que está encerrado entre 2 predios gigantes de 2 hospitales. Entonces es como que le pasó medio de costado un montón de cosas, ¿no? Es un barrio en donde...
Como una isla.
Es como una isla. Todavía hoy, la mayoría de las caras que ves es gente que conoces o son hijos de alguien que conoces. Es un barrio que en ese sentido quedó un poco aislado del frenetismo actual, aunque no del todo, obvio. Y más en esa época, ¿no? Yo nací en el 78. Te imaginarás, principios de los 80. Era realmente algo muy lindo. Me recuerdo como un nene muy hablador, muy, muy hablador. Muy de presentarse en la calle ante un desconocido y decir, hola, soy Jorge, y empezar a hablar de cualquier cosa. Me interesaba mucho, hacía muchas preguntas. Se me nota que soy fluido, ¿no? Hablo mucho, no me cuesta nada, me gusta. Y eso es lo que recuerdo. Recuerdo una infancia con muchos amigos, estando mucho en la calle, que por ahí ahora no es algo que es tan común, pero estando mucho en la calle. Recuerdo salir a, no sé, a jugar a la pelota o andar en bicicleta y nuestras madres, nuestras viejas nos tenían que ir a riar para que fuésemos a comer o a merendar y después a la noche para cenar, porque jugábamos a la pelota o andábamos en bici hasta que no se veía. ¿no? Ya era como que era ridículo, me acuerdo de veces hasta las 10 de la noche, ¿no? Cuando ya en verano que oscurece un poco más tarde, pero esa era mi infancia, muy, muy en la calle, muy con mis amigos, muy de estudiar y de dibujar, y la recuerdo con mucho disfrute, la verdad, con mucha alegría, sí. Y después, bueno, después del incidente, después del abuso, que lo sufrí a los 7, a los 8, hay un gris ahí medio raro que no lo tengo muy en claro.
Historias fragmentadas.
Porque recuerdo dos abusos en particular. No recuerdo cuánto tiempo pasó entre uno y otro, por eso es como raro. Tampoco estoy seguro que hayan sido solo esos dos. Hay dos que yo recuerdo.
Claro, siempre la misma persona.
Siempre la misma persona, un vecino. Y después de ahí yo me acuerdo... bueno, yo fui capaz de contárselo a mis padres en ese momento, cuando empecé a entender que lo que estábamos haciendo no era un juego. Bueno, en la historia hay una de las cosas que aplaudo del libro que salió, es que no es escabroso y no cuenta nada en particular, pero uno de los detalles que está así es que este vecino a mí me vendaba los ojos y era un juego supuestamente el que hacía conmigo. Cuando yo empecé a entender a mis 7, 8 años que no era un juego, que no me parecía que estaba bien, que me ponía incómodo, se lo conté a mi viejo. Bueno, mi viejo lo confrontó al padre, porque era un adolescente. No tengo muy en claro si tenía 8 o 10 años más que yo, así que no sé si ya era mayor de edad o no, en ese momento que abusó de mí. Pero si no era, estaba muy cerca.
Sí, y aunque no sea mayor de edad,
aunque no sea, sí,
a los 16, 15,
sí, ya
sabés cómo son las
sí,
cosas,
sí,
¿no?
Sí, sí, totalmente.
No absolvería.
Exacto. Y a partir de ahí, bueno, se rompió la relación entre las dos familias, que eran muy amigas. Y yo de ahí en adelante lo bloqueé totalmente. Después, décadas después, es decir, hace unos años, hablando con mis viejos, volví a recordar que me llevaron a un psicólogo cuando era chico, para tratar de hablar del tema, para ayudarme. Pero después, bueno, con el tiempo yo lo bloqueé, sobre todo en la adolescencia, la verdad es que nunca más lo tuve presente.
Cero registro.
En casa no se habló más del tema. Cuando lo volví a hablar hace poco con mis viejos, ellos no lo quisieron hablar simplemente porque creían que me podía hacer mal. Como sí. Yo no tocaba el tema, es como que se...
Acompañaban tu silencio.
Acompañaban, se formó como un pacto de silencio, como una especie de protección hacia mí. Y después, bueno, después de eso, más allá de haberlo bloqueado, me convertí en un chico muy callado, en un chico que de repente estaba mucho con sus amigos y se abrazaba y qué sé yo, un chico al que le costaba mucho el contacto. Cuando yo era adolescente se empezó a poner de moda que en vez de saludarte con la mano te saludabas con un beso, y a mí siempre me costó un montón, sean compañeros varones, compañeras mujeres, me daba lo mismo, no es porque era no besar un varón en la mezquilla, ¿no? Era el contacto, el abrazo, siempre había una cosa que me costó mucho, empezó a costarme mucho, yo no entendía por qué, me sentía incómodo, no recordaba que era por el abuso. Pero me marcó a lo largo de muchos años. Fue realmente complejo en ese sentido, sobre todo en lo corporal. Es algo que hoy me sigue costando mucho, muchísimo. Me cuesta mucho estar en un lugar donde sé que me miran, aunque por ahí parece raro, yo soy profesor, estoy adelante del aula, ¿no? Y hago muchas actividades que requieren ser mirado. Pero siempre que no estoy en esa posición que tiene que ver con la actividad que realizo...
Con un rol, claro.
Es algo que detesto. Es algo que detesto. No me gusta casi ningún tipo de ropa. No, es como hay una cosa ahí con el cuerpo que me cuesta un montón y se traslada a muchísimas cosas. Yo soy también dramaturgo y soy muy buen dialoguista, pero todo lo corporal en las obras, normalmente pido ayuda para que me den una mano en cómo transmitir ciertas cosas desde lo corporal, porque a mí ni siquiera se me cruza, no entiendo cómo hacerlo.
No puedes ponerlo en palabras.
Ahí, exacto, claro. Hay una distancia ahí con lo corporal.
Historias fragmentadas.
Es el día de hoy, yo estoy en pareja hace... Mi mujer escucha esto y me... creo que son 15 o 16 años, estamos casados hace 7, pero convivimos hace más de 10 años. Y es el día de hoy que si ella pasa y yo estoy distraído y me acaricia la cabeza, la espalda, algo, y yo tengo una reacción como si...
Un salto
como alguien me está tocando, ¿no? Es algo que, bueno, complicó. O sea, esa por ahí es la diferencia más grande, ¿no? no es que ahora soy un osco ni una cosa, tampoco.
No, no, pero es interesante. Pero
hubo un cambio muy grande.
Me parece que es interesante porque, digo, en todos los temas que voy tratando en el programa que tienen que ver con abusos y violaciones, no específicamente de menores, pero violación a derechos humanos, en definitiva lo mismo. Sí. Y lo que me parece que es importante destacar, que algo que fue una vez, fue cinco, duró una hora, duró un mes, duró dos años, según lo que fuera, pero la cicatriz que deja, la marca que deja, ¿se lleva toda la vida o se va trabajando? Yo creo que todo esto que vos estás relatando, vas a poder ir reconectándote con tu cuerpo. Es un trabajo, es un laburo que hay que hacer, que ahora, irás haciendo en la medida que quieras, en la medida que puedas, pero quiero decir, pero lo resuelvas o no, lo importante es mirar la marca que queda por algo que le hicieron a un nene de 7 u 8 años.
Sí. Sí. Sí, sí, sí.
Historias fragmentadas.
Es una marca que te acompaña. Yo durante mucho tiempo, bueno, ya llevo casi 10 años de terapia también. Probé varios psicólogos hasta que encontré una psicóloga que iba conmigo también, porque es de los dos lados, ¿no? No solamente es el profesional, yo tengo que sentirme cómodo. Y encontré a Paula, mi psicóloga, hace ya 10 años. Sí, 10 años. Y fue un trabajo muy grande. Yo al principio me costaba mucho entender que esto era algo de lo, no era algo de lo que me iba a curar. No era algo que no, o sea, ya lo había intentado, lo había barrido bajo la alfombra inconscientemente. Siempre va a volver a aparecer, es algo con lo que vas a convivir. Va a haber días mejores y peores. Lo que sí me fue quedando en claro es que cuanto más lo hablo, cuanto más lo comparto, cuanto más intento difundirlo para que a otros no le pase, o si les pasa se den cuenta lo antes posible. Para eso también, bueno, la asociación en sí lucha por la ESI, ¿no? La implementación de la ESI. Si yo hubiese tenido ESI, me hubiera dado cuenta la primera vez, en el primer momento, en el primer instante. Entonces, es algo con lo que vas a vivir. Va a haber días mejores y peores, pero hay algo que sí me quedó muy en claro, que es que cuanto más lo hable, cuanto más lo charle, cuanto más abierto sea respecto del tema, mejor va a ser. Y ahí es como una cebolla, ¿no? Vas sacando capas, capas, capas. Ahora estoy empezando a trabajar en la capa de lo corporal. Estoy empezando. Vos fijate, estás pavadas, ¿no? Yo a veces iba al médico por algo y con que me dijera que era algo de lo que no me iba a morir, ya estaba. No iba a volver a que me revisen de vuelta, a que me miren, a que a levantarme la remera para que me hagan una placa. No. No. Y ahora sí, empecé a hacerme chequeos anuales. Empecé a ir un nutricionista, todavía no está dando resultado todavía, pero estamos en camino. Empecé de a poco a buscar esas cuestiones. Y también hace poco empecé a aceptar un poco en realidad, aceptarlo y a empezar a amigarme con la idea de tener familia, ¿no? Yo antes como que ponía excusas, y no, hay que terminar la carrera, y no, cuando tengamos la casa, y no, y era como que se me iban acabando las excusas, y en realidad era el miedo, ¿no? El miedo de no poder proteger a ese hije, ¿no? Entonces empecé a entender muchos de esos miedos. Algunos todavía no los superé, algunos los estoy trabajando, pero bueno, entenderlos y hablar es como uno de los pasos más importantes, ¿no? Y eso es una de las cuestiones que se refleja en la fuerza del libro, ¿no? El libro fue como un escalón más que subí, que le va a dar mucha exposición a mi historia. Tenía mucho miedo, por eso soy el único en el libro que todavía figura como anónimo, ¿no? Mi historia no dice Jorge Maceira, dice J. En el momento que lo vi publicado y que salió, dije, no, bueno, tengo que salir a hablar de esto, tengo que difundirlo, tengo que decir que soy yo. Porque pese a la lucha, al esfuerzo y a todo lo bien que me hace hablar, el miedo que me generó esta persona hace 30 años, 30 y pico, todavía es muy fuerte. Claro. Todavía es muy fuerte.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Y una de las cosas que quiero empezar a romper es que esta incomodidad la tenga mi victimario también. Todavía no estoy amigado con la idea del escrache, por eso no estoy diciendo su nombre. Ni creo que lo vaya a decir en el corto plazo, porque además tiene hijos y es también un tema que creo que puede ser muy doloroso, No sé cuánto tardará en procesarlo, no sé. La verdad que no sé. Si te digo la semana que viene,
no,
te llamo además, para que ampliemos. Claro. Pero por ahora estoy en esa.
Conrado Geiger está en Nacional. Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Y uno escucha a veces las barrabasadas que dice la gente que está en contra y como que no lo puedo creer, ¿no? No lo puedo creer. Hay ciertas cuestiones que escapan a no sé, a mi capacidad intelectual, de por qué hay personas que piensan que enseñar la ESI va a ser enseñarle a los chicos a tener relaciones en el aula, ¿no? Como una cosa, hay una cuestión con eso que realmente escapa a mí, por qué la gente no... Va, la gente, ¿no? Como si fuera algo...
Sí, cierta gente.
Porque hay ciertas personas que...
Yo creo que tiene que ver también con los miedos. Tiene que ver con esto mismo que te pasó vos en otra escala y por otros motivos, pero es el miedo, el miedo a la verdad en definitiva, porque lo que se les va a enseñar a los chicos es la verdad, no es que se les va a enseñar otra cosa.
Sí. Sí, la verdad respecto de estas cosas que ocurren, ¿no? que como bien aprendí yo en la asociación, es algo que Silvia Piceda, es una de las fundadoras, suele decir siempre, los números, las estadísticas oficiales de muchos organismos gubernamentales a nivel internacional dicen que es 1 de cada 4, claro, o 1 de cada 5, o sea, está entre el 20 y el 25% de la humanidad sufrió este crimen. Entonces
es mucho más de lo
mucho
que se puede
más de lo que se supone.
Y también me lo dijo Silvia, creo, que mayoritariamente es intrafamiliar.
Sí, el 80% de los casos son intrafamiliares.
Este sería un buen motivo también para vos denunciarlo a tu ex vecino.
Sí, bueno.
Sus hijos.
Sí,
la protección de los hijos.
Bueno,
de
la denuncia la hice, está denunciado hace 3 años, creo. Se demoró porque las pericias, esas cuestiones con el tema de la pandemia, hubo
claro,
feria judicial muy larga.
Sí.
Entonces, tengo que volver a tribunales para averiguar, a ver en qué quedó. Pero sí, está denunciado. De hecho, una de las cosas que creo que fue la gota que rebalsó el vaso para que yo me anime a denunciar fue cuando me di cuenta que estaban esos chicos viviendo ahí con él. Así que no sé si fehacientemente les hará algo, no lo sé, pero bueno.
Volvemos a las estadísticas.
Normalmente
las estadísticas dicen que no es un caso aislado, no es que ese señor, ese muchacho, se enamoró de vos y le pasó eso.
Claro, exacto.
Estamos frente a un psicopatón, no sé cómo se cuadra esto en psicología, pero alguien que tiene... una perversión, podemos decir.
Sí.
Y eso tampoco se cura.
Exacto. Sí. Sí, la tasa de reincidencia es altísima. Y esa fue una de las cosas que me animó. La verdad que sí.
Historias Fragmentadas. Nacional. La radio pública.
La pasé muy mal en los momentos previos a denunciar.
A salir del closet.
Exacto, del closet de los miedos.
Sí.
Los momentos previos incluso a ir al grupo, la pasé realmente muy mal, realmente muy mal. La publicación que yo hago en Facebook contando mi caso, que es a partir de donde nace la historia que cuenta Sergio Guina en el libro, hablo un poco de eso, ¿no? Hablo de cómo a veces uno a través de la literatura o del teatro, del cine, está como acostumbrado a versiones edulcoradas de superar los traumas. Pero es realmente muy doloroso. Yo tuve un intento de suicidio, la pasé muy mal, mi mujer la pasó muy mal, muy mal.
Hasta que entendió
y después de entender también, porque
bueno,
yo
claro,
había noches que yo tenía pesadillas increíblemente vívidas del abuso, con texturas, con olores, con todo, ¿no? Increíblemente vívidas, y me despertaba los gritos, literal. Entonces, por más que mi mujer entendía...
Sí, hay que bancarse
eso.
Era
un martes a las 3 de la mañana, que tendría que levantar a las 6 para trabajar el otro día, tu marido se despierta gritando, y cuando no se despierta gritando, ronca. Entonces, hubo algo ahí que fue realmente muy trabajoso para ambos. La verdad que sí, la verdad que Sole fue de hierro, ¿no? Yo siempre lo hablo en el grupo de pares, donde con otros sobrevivientes de estos casos compartimos historias. Siempre digo que ninguna es comparable, todas son difíciles, los traumas son todos realmente tremendos, pero yo creo que en mi caso tuve un montón de atenuantes que me ayudaron, ¿no? Mi mujer me ayudó mucho, mis padres me ayudaron mucho en su momento. Entonces hubo ciertos atenuantes que permitieron que que yo me pueda recuperar, ¿no? He conocido casos de compañeros que al contárselo a algunos amigos, esos amigos le dejaron de hablar. Porque es un tema muy incómodo y duro, ¿no? Y yo tuve la suerte de encontrar con todas las personas con las que hablé, de todo mi entorno, mucha empatía. Muchísima empatía. Me tendieron todas las manos que pudieron. La verdad que en ese sentido, para mí hablar fue sanador y a la vez complementario con un montón de cuestiones que me ayudaron, ¿no? Uh-huh. Pero fue difícil y sigue siéndolo por momentos cada vez menos. Ya no me despierto a los gritos. Pero sí, sí, es un recorrido complejo. Estuve también con dos psiquiatras, estuve medicado. Me trajo, no problemas tremendos, pero sí me trajo algunos inconvenientes a nivel profesional, en algunos trabajos en los que estuve, porque de repente yo tenía lagunas mentales o tenía ataques de pánico y no sabía por qué. En uno de los trabajos que tuve, me acuerdo, me encerraba a llorar en el baño y no entendía por qué. No sabía por qué, de repente me agarraban ataques y necesitaba que no me viera nadie y no me tocara nadie, me encerraba a llorar en el baño. En mi casa, me escondía de mi mujer para llorar antes de poder contárselo. Entonces fue un proceso que es una mochila que pesa muchísimo, muchísimo. Y cuando empezás a hablar, la mochila se va haciendo cada vez más liviana, ¿no? Entonces, acá estamos, alivianando la mochila, ¿no? Podríamos decir.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos, nacional, la radio pública.
Sí. Bueno, en ese caso yo creo que también mi caso particular tiene algunos atenuantes también. Cuando fui a hacer la denuncia, yo fui un poco nervioso porque conocía muchos casos de gente que decía me atendieron muy mal, me trataron muy mal, no me quisieron recibir la denuncia, me decían, no me creían, ¿no? Como una cosa, estaba lleno de historias. Y cuando yo fui ahí a la UFI 9, que es la de delitos sexuales en Loma de Zamora, en los tribunales, me atendieron 11 puntos. Lo primero que me preguntaron fue, ¿está el chico acá? ¿No? Yo dije, digo, soy yo. Y me hicieron pasar aparte a una sala donde me tomaron la denuncia aparte. Si no, normalmente te toman la denuncia en el mostrador, ¿no? La predenuncia, claro, que la cargan ahí.
Claro, claro.
Y en ese sentido digo yo que... estos son un montón de prejuicios, ¿no? Pero me lo dijeron un par de compañeros del grupo. Sos hombre, sos heterosexual, sos rubio, hablas bien, ¿no? Entonces me dice, imagínate esto si hubiese sido una chica morocha que hablaba mal. Morocha o de tez oscura.
Claro, sí, sí.
¿Cómo te hubieran recibido en tribunales?
Claro.
Andás, y si encima sos una chica atractiva.
Claro, inmediatamente.
¿No? De 14 años.
Claro, sí,
¿Qué le hiciste vos a tu vecino? ¿No?
Claro, claro.
Está lleno de esas cuestiones.
Sí, sí, sí.
Más
sí.
Si vas a anunciar una comisaría en vez de a tribunales, ¿no?
Claro.
Entonces hay muchas personas que ante ese primer bloqueo.
Sí, no ayuda nada.
No, claro. No ayuda nada. Y el otro atenuante que yo te decía, que bueno, yo en su momento le conté a mis padres me protegieron, me alejaron de este vecino, pero ¿y si son tus padres?
Claro.
Y vas a tribunales o a una comisaría y no te dan pelote, ¿a dónde recurrís?
Claro.
¿No? Yo creo que hoy hay herramientas, hay asociaciones, como la asociación de la que formo parte con Silvia y Sebastián como fundadores, y hay un montón de herramientas también virtuales o digitales donde quizá puedes empezar a recorrer. A veces no alcanza porque es muy grande y las manos no alcanzan para cubrir a veces tanto ni todo el territorio, pero creo que hay más herramientas hoy, se habla más del tema, está más en boca de todos, los medios se hacen un poco más eco de la cuestión. Entonces creo que hoy está mucho, no es fácil, nunca es fácil, ¿no? Pero está un poco más accesible.
Está facilitado.
O está un poco más facilitado el tema de hablar del tema y que alguien ponga oídos en eso, ¿no? Hay un montón de movimientos, sobre todo de mujeres, ¿no? Las chicas se están organizando de una manera que a mí me parece fantástica, fantástica. Que también es el grupo más vulnerado, ¿no? Una sociedad a la que le gusta mucho vulnerar derechos. Siempre caen en la volteada los niños, los ancianos y las mujeres, ¿no? Son los grupos que suelen ser los que históricamente estuvieron más vulnerados.
Sí, y los pobres.
Y los pobres, exacto, sí. Los pobres. Así que me parece fantástico cómo se está. Bueno, que ocurra esto, ¿no? Poder estar acá hablando con vos, que haya salido el libro, que cada vez que hay un caso lo llamen de los canales a Silvia y a Sebastián, quiere decir que algo
se está moviendo.
Se está moviendo. Uh-huh. Y cuando algo se mueve en las bases, las cumbres, ¿no? O sea, las cúpulas empiezan a oír. Entonces eso lo vuelve muy interesante y aleccionador, ¿no? El otro día me dijo un amigo, cuando yo le conté que venía a la entrevista con vos y que había conocido a Sergio Holguín, ¿no? Que para mí, ¿no? Ambos son como guau, wow, no te cholulé a vos todavía, pero después de la nota capaz que te cholulé. Me dice, che, dice, qué lindo todo esto que te pasa. Bueno, pese a que surgió de algo feo, me dijo. Y yo le digo, no, todo esto lindo y hermoso que me está pasando no surgió del crimen, del delito, surgió de la lucha.
Claro.
Y de juntarme con otros y de buscar que esto cambie. El delito fue un delito, ¿no? Yo podría haber tenido éxito con intentar suicidarme, podría haber ejemplo. Pasado un montón de
sí,
cosas.
Sí, claro.
Pero a partir de la lucha, de poder hablarlo y de juntarme con otros, de armar una lucha colectiva, como le gusta decir a Sebastián, a partir de ahí empezó a ocurrir todo esto, ¿no? Entonces empieza a aflorar una especie de esperanza que quizá también surge porque nunca se perdió, ¿no? Originalmente. Pero empieza a surgir algo a partir de la lucha colectiva que creo que es muy interesante.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Buenísimo. Bueno, Jorge, George. Te agradezco mucho tu testimonio.
No, por favor, muchas gracias. Muchas gracias en serio a vos.
Esto fue todo por hoy. Será hasta la próxima, cuando Conrado Geiger presente otra charla, Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.